Buenos días, Bruno. ¿Cómo es la situación allí en Brasil? Sabemos que ayer, luego de la difusión de este audio, en donde Dilma le ofrecería a Lula una especie de fueros, ¿no? A través de la designación para evitar afrontar las decisiones judiciales, mucha gente de la oposición ha salido a manifestarse a las calles de Sao Paulo y Brasilia, ¿verdad?
Bueno, sí, la situación ayer fue bastante escandalosa. Por la mañana se confirmó que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva asumiría el Ministerio de la Casa Civil, que es lo que en Argentina llamaríamos la jefatura de gabinete. La decisión de nombrar a Lula como ministro me parece que tiene dos objetivos: un objetivo político que tiene que ver con tratar de salvar al gobierno de Dilma, un gobierno muy debilitado, con una caída brutal de popularidad en las encuestas, con una mayoría de la población, de alrededor del 70%, que quiere que la presidenta renuncie o sea destituida, con una desconexión de Dilma con la vida real de la sociedad, con un profundo divorcio del gobierno con su propia base electoral, y una dificultad muy grande para llevar adelante la gestión, para negociar con el Congreso, para manejar la marcha de la economía, etcétera. De cierta forma, llamar a Lula era entregar el poder. O sea, Dilma lo que hace es llamar a su mentor político y decir: no puedo más con esto, hacete cargo vos, ¿no? Lula asumiría como jefe de gabinete y ella quedaría en una situación prácticamente de figura decorativa en el gobierno, tomando él el mando de la política. Este es el primer mensaje que parecemos ver ayer. El segundo tenía que ver con una cuestión judicial. Y es que, asumiendo como ministro, Lula pasaría a tener lo que se llama fuero privilegiado, que no es exactamente lo mismo que en Argentina conocemos como fueros, ya que no le da inmunidad. Lula puede ser juzgado, puede ir preso, puede ser condenado, puede tener prisión preventiva, todo. Sin embargo, cualquier decisión la tiene que tomar la Corte Suprema. Lo que dice la Constitución en el artículo 102 es que el presidente, el vicepresidente, los ministros, los legisladores nacionales y el procurador general tienen fuero privilegiado en la Corte Suprema para cualquier investigación de crímenes comunes. Entonces, el juez Sergio Moro, definitiva, que era el juez que estaba llevando adelante la causa de la Operación Magallanes, a partir del momento en el que Lula asume como ministro, deja de tener competencia y no puede tomar más ninguna decisión procesal con relación al expresidente Lula. Tiene que enviar el expediente a la Corte Suprema. La presidenta fue consultada, obviamente, por esto, en la conferencia de prensa. Fue la primera pregunta de todos los periodistas: ¿le está ofreciendo al ministerio para salvarlo del juez Moro? Ella dio una respuesta inteligente que la hizo salir del paso, aunque la mayoría de la gente seguía pensando eso, pero digamos la respuesta de ella fue correcta. Ella dijo: ustedes están desconfiando entonces de la Corte Suprema, están diciendo que la Corte Suprema no va a actuar con la misma rigurosidad que el juez Sergio Moro. Yo, como presidenta, no puedo admitir ese cuestionamiento a la Corte Suprema, que es independiente, y es real que es independiente. Sin embargo, pocas horas después se hacen públicos estos audios en los que todo esto que Dilma dijo para justificar la decisión se derrumba, porque aparece Dilma directamente diciendo a Lula: te mando el acta, estoy mandando el acta de asunción como ministro para que ya la tengas y la uses en caso de que la necesites. La interpretación que todo el mundo hace es: si golpean la puerta de tu casa y la policía, mostrarles ese papel,
Claro.
¿no?
Bien.
Y por el otro lado aparecen otros audios en los que Lula le pide al anterior jefe de gabinete, Jacques Wagner, le dice: por favor, decile a Dilma que hable con Rosa Weber, a ver si soluciona esto, porque está en manos de ella. Y dice Lula: si ninguno de los hombres tuvo huevos para hacer lo que hay que hacer, a ver si una mujer tiene huevos y lo hace.
Claro.
Y lo que está diciendo, cuando se refiere a Rosa Weber, se está refiriendo a la jueza de la Corte Suprema que tiene que decidir, que tenía que decidir ayer a qué juzgado iba, antes de la asunción como ministro, a qué juzgado iba el pedido de prisión preventiva.
Claro.
Entonces, aparece el expresidente pidiéndole a un jefe de gabinete que le pida a la presidenta que hable con una jueza de la corte para solucionarle un pedido de prisión preventiva. Aparecen conversaciones, digamos, bastante complicadas, en las que se refiere a los jueces de la corte diciendo: son todos cobardes. Habla en términos despectivos de distintos poderes públicos. Dice, con relación al procurador general, dice: admitió, este muchacho admitió una causa contra mí y no admitió ninguna de las cuatro contra eso. Así nos paga, así nos paga, así nos agradece ser procurador.
Bruno, ¿y en qué contexto se conocieron estos audios? ¿Quién los difundió? Porque a priori el audio de una presidenta hablando con un futuro jefe de gabinete, en este caso suena bastante extraño. ¿Tiene que ver con este alejamiento del juez que estaba por intervenir, pero ahora ya no puede hacer?
Sí, el juez, la impresión que yo tengo es que en este momento están todos jugando con fuego, sin tener en cuenta digamos, las consecuencias políticas, sociales, económicas, de todo tipo, que las decisiones que van tomando pueden tomar.
Claro.
Si me dice una opinión personal, una enorme irresponsabilidad del gobierno, de la oposición, de la justicia, parece que están todos jugando con fuego.
Claro.
Ni bien la presidenta anuncia que Lula va a ser el nuevo ministro jefe de la Casa Civil, el juez Sergio Moro, en una actitud totalmente desesperada, como ve que va a perder el control de la causa judicial, levanta el secreto de sumario, y por lo tanto, estas escuchas telefónicas que les había ordenado él, es decir, esto no es que los servicios le escucharan el teléfono, nada por el estilo, el juez ordenó que le intervengan el teléfono, pero esas grabaciones estaban bajo secreto de sumario en la causa judicial. Y el juez dice, bueno, ya que me van a sacar la causa, levanto el secreto de sumario y que todo el mundo escuche.
Ajá.
¿No? Levanta el secreto de sumario y le manda los audios a todos los canales de televisión.
Claro.
Es como si, bueno, me van a sacar la causa, yo hago política de campo arrasado y salgo tirando para todos lados.
Claro.
¿No? Inmediatamente la oposición comienza los gritos en el Congreso, los diputados gritando que renuncie, que renuncie, que renuncie. No, da la impresión de que tanto el gobierno como la oposición como la justicia están actuando con un grado de irresponsabilidad enorme.
Bruno, por último, preguntarte, la Corte Suprema en este contexto permitió y destrabó el avance del juicio político, ¿no?, contra Dilma.
Sí, en realidad lo que la Corte Suprema hizo en el día de ayer fue simplemente ratificar lo que ya había decidido. Había una discusión técnica sobre el procedimiento del juicio político, sobre los plazos, sobre la forma de conformación de la comisión que tenía que emitir el dictamen, sobre si, por ejemplo, porque la Cámara de Diputados abre hoy a las 10 de la mañana, inicia la sesión, y tiene que formar la comisión que va a dictaminar sobre el juicio político. Esa comisión tiene, a partir del momento que se forma, y un plazo de 10 sesiones, lo cual no sabemos cuánto tiempo puede durar, porque depende de cuántas sesiones haya. Hay un plazo de 10 sesiones para que la presidenta presente su descargo, después la comisión tiene otro plazo para emitir su parecer, después hay que votar, hay toda una serie de plazos en el medio.
Claro.
Cuando ese proceso termina, la Cámara de Diputados vota. Si por 342 votos aprueba, dos tercios, aprueba el juicio político de la presidenta, el juicio político pasa al Senado. Y una de las discusiones era, en ese momento, ¿la presidenta queda suspendida o hay que esperar a que el Senado decida? ¿No? Bueno, la Corte Suprema decidió no, hay que esperar a que el Senado decida. Si el Senado, cuando recibe el proceso de juicio político, por mayoría simple, decide acatarlo, la presidenta queda suspendida y a partir de ese momento el Senado decide si la destituye o la repone en el cargo al final del proceso. Esa era una de las cuestiones. Y había varias otras cuestiones sobre los plazos, sobre la forma de conformación de las comisiones, que estaban siendo cuestionadas legalmente por los abogados de un lado y del otro.
Claro.
Y lo que hizo ayer la Corte Suprema fue simplemente despejar las dudas. Y bueno, el procedimiento es este, lo tienen que hacer de esta forma. Ahora la Cámara de Diputados puede, a partir de hoy, abrir el proceso. Y el presidente de la Cámara, que es un enemigo político del gobierno,
claro,
está muy interesado en el juicio político, probablemente se le utilice, como viene haciendo hasta ahora, utilice el cargo para apurar los tiempos lo más que pueda en el caso de que considere que eso es lo que le conviene políticamente, o retrasar los tiempos en el caso de que que considere que es mejor negociar con el gobierno. Acuña, presidente de la Cámara, es un sujeto bastante particular, que utiliza el poder en beneficio propio, que está en este momento procesado por corrupción, lavado de dinero, digamos, es una persona también muy cuestionada. Y todo va a depender de lo que suceda en los próximos días.
Bruno, te queremos agradecer por estos minutos con la radio de la UTN Avellaneda. Muchas gracias,
Chao, suerte. Un abrazo.
Era el periodista Bruno Bimbi, corresponsal del canal Todo Noticias en Brasil. Una situación política y social bastante complicada. Los ánimos están caldeados en Brasil. En un rato vamos a ampliar la información porque estamos muy apretados con el tiempo. 8:30 de la mañana.